for you. I wish the best for both of you. Family and friends, they are close to you. Damn, it's so hard to get over you. Late in the midnight hour, you made the worst decisions. I was always there to listen, but this time,
time to talk.
To prove myself to you, baby, I've been staying down with impatience, taking me through all of your phases, how you traded all trading places. Late in the midnight hour, you made the worst decisions. I was always there to listen, not this time.
Time to talk.
Continuamos en Mañana Cincy con esta gran canción de Skrillex que volvió uno de los grandes del dubstep con esta canción que se llama Midnight Hour, aquí en la única radio incluyente de Colombia. También estamos en las diferentes conferencias o en la conferencia que se está llevando a cabo en las instalaciones de la Universidad Javeriana, día de 14-21. Cuyo eslogan es: si es educación, es inclusiva. Para todas las personas que quieran escuchar o ver la transmisión por Facebook Live, lo pueden hacer como @educacionpuj. En este momento se encuentra el director Carlos Parra Duzán, director del Instituto Nacional para Ciegos, en este conversatorio de los mitos de la educación inclusiva, el papel de los apoyos y los ajustes razonables como puente para el reconocimiento de las discapacidades humanas y la dotación de oportunidades. Para que todos ustedes estén muy pendientes de todo esto que se desarrolla en este día de 14-21.
Y por eso nos enlazamos a esta hora con Henry Díaz desde la Universidad Javeriana. ¿Qué más información tiene usted desde allá?
Compañeros, nosotros aprovechamos y continuamos porque hace un buen par de minutos se acabó una conferencia, una charla muy emotiva, perfecta también para todos los docentes también y también aquellos cuidadores que acompañan a las personas con algún tipo de discapacidad. Y hablamos también de eso hace un buen par de segundos con Mauricio Molano en una conferencia que se llama Educación Inclusiva y por la diversidad, todo sueño tiene un método. Y por eso aprovechamos para hablar con Mauricio Molano Mateus. Mauricio, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Hablemos, por favor, sobre esta conferencia, muy emotiva, por cierto.
Sí, porque la alianza, hemos trabajado muy duro en los últimos días, hemos estado muy recargados. Y precisamente esta semana llegó una noticia muy triste para nuestro país y eso como que conectó muchas cosas. Creo que el antídoto para la guerra es la educación para la diversidad.
Y algo que usted resaltó y muy importante también sobre la educación inclusiva es que nosotros somos los trabajadores del futuro, ¿no? O sea, hay que pensar en el futuro y lo podemos hacer desde ya.
Por supuesto, tanto docentes de aula como funcionarios públicos, de entes territoriales, educadores especiales, todos tenemos que reconfigurar nuestra misión para poder lograr beneficiar a los niños y a las niñas. Y no solo en el aspecto educativo, reitero, tenemos que hacer todos nuestros aportes en educación para la diversidad para proteger a nuestros niños de una siguiente guerra.
Nosotros vimos por acá y tuvimos en nuestras manos también el libro azul. un libro muy importante también para la integración también de las personas con discapacidad, ¿no? Hablemos un poco sobre este libro.
El libro azul se originó por una idea que construimos, que lideró Hugo Florido, un gran amigo. Sí. Empezamos a construir cosas, tuvimos momentos muy difíciles y en los momentos más difíciles nos sostuvo el sueño que el libro azul llegara a los niños. Por eso seguimos, hubo días muy difíciles hasta que lo terminamos, lo pusimos en PDF y llegó a las regiones. Cuando escuchamos que una profe, una mamá o un niño se vio beneficiado con algún apunte de allí, decimos, valió la pena todo.
Bueno, vamos rápidamente porque le di 5 minuticos, ¿no? Aprovechemos también para mencionar a Sofía. Hablemos sobre Sofía, ese caso que usted mencionó, sobre esta niña que aprende en el colegio y puede hablar en su casa feliz. ¿Cómo va la inclusión aquí en Colombia? Aprovechando ese caso que usted mencionó.
Pues creo que en algunos lugares se está haciendo de manera pertinente, con amor, con calidad, con currículos diversificados, y en algunos otros lugares los niños y las niñas no tienen el acceso suficiente. Si hay una familia con escasos recursos económicos, escasos recursos culturales o conocimiento de la norma, perdón, y los niños tienen, digamos, necesidades educativas muy significativas, se va complicando más y más. Y afortunadamente hay otros lugares donde las escuelas y los profes sí apuestan por ellos para que puedan ir a la escuela a jugar y decir en la casa, estoy feliz, aprendí.
La última ya para, yo sé que está muy ocupado, pero hubo algo que me pareció muy importante y es cuando usted relacionó también a Ignacio Maya, que también es funcionario del INSI. Hablemos un poco sobre ese trabajo que se ha realizado también con el INSI.
La alianza he aprendido mucho con INSI, INSOR. Siempre he creído que en las áreas que uno conoce uno debe estar muy bien informado, pero en otras áreas uno debe ser humilde y aprender y escuchar. Hace una semana había muchos debates sobre diagnóstico, entonces le escribí a Ignacio, oye, que es cierto que algunas condiciones visuales son permanentes y otras degenerativas, y ahí fue cuando él me dijo, Mauricio, no solo el diagnóstico es importante, a veces el pronóstico también es importante para que los niños tengan ajustes pertinentes y transiciones protegidas. Entonces me impactó esa idea de Ignacio.
Está Mauricio Molano, conferencista, muchas gracias.
Con mucho gusto, gracias a ustedes siempre.
Usted tiene una cita con los especialistas en la radio incluyente.
Nuestro tema de hoy es la importancia de tener una adecuada higiene oral. Para ello, el día de hoy hemos invitado a una experta en salud oral, la profesional, la doctora Keren Reina. Doctora, ¿nos podría dar algunas recomendaciones generales para todos los oyentes?
Las recomendaciones generales, como dijimos al inicio, es tener el cepillado 3 veces al día, como mínimo 2 minutos, haciéndolo correctamente de arriba hacia abajo, pasar el cepillo por las mejillas, en las partes laterales, el paladar y el lavado de la lengua, usar una vez como mínimo seda dental para remover la placa de nuestras encías y pues obviamente el cuidarnos también en los dulces.
Para estar bien, estar con salud. Todos los miércoles a las 11 de la mañana por INSI Radio. They call me F-L-A-C-K-O and don't play no about my place. On that Draco, new bandana on my face. Ain't no stains up on my drapes, squeaky clean. You say, peep the teeth, no dentures, please. Princess cut, no dentist, please. Say cheese for the cameras, ain't G's for the dancers. Been G's in the safe, that's right. Been leaves for the family, but it all go to waste. So what more can I say? Grace to the Lord, give me grace. There's a scar on my face, but wait. The word is your scar face. Fox or Shrewd. I ain't ducking, I ain't ducking bullets even. I ain't duck sauce since I became a vegan. Fly with Jody season, proud of pants before the season. Probably ducked off in a quiet place with your breezy. Proud of shades, probably why you couldn't see him. Proud of me. I would like to dedicate to the scar on my face. All the stars of the globe, the world is your scar face. I would like to dedicate to the scar on my face. And the stars on the globe, the world is your scar face. Smoke
smoking while I'm strolling down Wooster. Buck 50 my babushka. No pistol poppers and prostitutes. Car scammers and the Prada boosters. Low top, yeah, the powder blue ones. Robber two, huh? Power to you. Hallelujah, better pray to God.
Continuamos aquí a través de Mañana Sin Sin este viernes 30 de agosto. Los invitamos a que participen a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @insi_radio. Estamos en Facebook como @emisoraInsi. Viernes de estrenos musicales. Y ahora nos acompaña el género del hip hop. Adriana, ¿qué estamos escuchando?
Estamos escuchando una canción que se llama Babushka Boy.
Muy bien.
Y esto lo hace ASAP Rocky en los estrenos musicales de los viernes. ASAP Pero no Rocky. Todo es chévere como esta música, como esta canción. Y por eso nos unimos hoy 30 de agosto y pues ayer, si escuchan el programa el sábado, al Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada. Todos nos unimos porque es que esto de la desaparición forzada se usa a menudo como estrategia para infundir el terror en los ciudadanos, y más en este momento por el que está pasando Colombia, que sí, para muchos pues es como un volver al pasado, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, de eso no vamos a hablar en este momento. La sensación de inseguridad que esa práctica genera no se limita a los parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad. Pues abro comillas, exhorto a los estados a que hagan más para prevenir las desapariciones forzadas y llevar ante la justicia a los responsables. Con este fin, insto a los países a que cooperen plenamente con los mecanismos de las Naciones Unidas. Insto también a todos los estados que aún no lo hayan hecho a que firmen o ratifiquen la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas o se adhieran a ella. Esto lo dice Antonio Guterres, él es secretario general de las Naciones Unidas, y es que la desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta pues del mundo. Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes, que es lo que parece que vamos a volver a vivir acá. Ojalá esto no pase a mayores y no retrocedamos. Pues el motivo especial de preocupación es el acoso de los defensores de los derechos humanos, los parientes de las víctimas, los testigos y los abogados que se ocupan de los casos de desaparición forzada. También el uso por los estados de la lucha contra el terrorismo como excusa para el incumplimiento de sus obligaciones y la todavía generalizada impunidad por la práctica de la desaparición forzada. Pues debe prestarse también especial atención a los grupos de personas especialmente vulnerables, como lo son los niños y las personas con discapacidad. Pues aunque es el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, me voy a centrar en este país, en Colombia, y es que Arauca es uno de los departamentos que más ha tenido que vivir la violencia. Y hoy se unen a este día, a esta conmemoración, con fotografías de los rostros de las víctimas, con relatos y con acciones simbólicas de familiares, amigos y autoridades civiles del departamento de Arauca. Todos ellos conmemoran este viernes el Día Internacional de las Víctimas, de la desaparición de las víctimas forzadas, y la directora territorial de la Unidad para las Víctimas en Norte de Santander y en Arauca, Alicia María Rojas Pérez, se solidarizó con los familiares de las personas afectadas por este delito de lesa humanidad y dice: reiteramos nuestro compromiso con ustedes y los procesos de reparación integral que estamos adelantando desde la territorial para acompañar y reparar a las víctimas directas e indirectas de desaparición forzada. Y agregó que, abro comillas, continuamos fortaleciendo nuestras acciones psicosociales para brindar un alivio en medio del dolor y la ausencia que representan sus seres queridos al interior de sus hogares y espacios personales. Esto lo dijo la funcionaria. Y después del desplazamiento, los homicidios y las amenazas, la desaparición forzada es el cuarto hecho victimizante que más se registra en este departamento de Arauca, con incidencias de los municipios de Saravena, Tamé y Cravo Norte. Entonces, todos unidos en este día, conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, el 30 de agosto, para que todos nos unamos a esto y tomemos conciencia.
Y mire que a raíz de eso, compañeros, Bogotá puntualmente, La Alcaldía Mayor de Bogotá tiene 419 empleos para víctimas de este tipo de conflictos, como lo mencionó Adriana. Si usted de pronto oyente conoce a algún familiar o si usted como tal es víctima del conflicto armado y está en busca de trabajo, pues esta es la oportunidad. Esto lo hace la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Bogotá, que tiene programada una ruta de empleo dirigida a esta población hasta hoy 30 de agosto. Esto comenzó ya a partir de las 8 de la mañana en el Centro Local de Atención de Víctimas, CLAF, ubicado en la calle 22 Sur, número 14A99, y en este lugar, oyentes, habrá pues diferentes funcionarios de la alcaldía que lo van a guiar a usted en el proceso, y usted solo debe acercarse al lugar con tiempo para hacer toda la ruta, lo que significa el registro, la orientación, la formación, lo que es la intermediación y la vinculación al empleo. Otro requisito para que usted tenga en cuenta es cumplir con la documentación necesaria, es decir, estar registrado en la página www.bogotatrabaja.gov.co/registro-servicio-de-empleo y también llevar al evento la cédula de ciudadanía y dos copias de la hoja de vida actualizada. Son 419 cupos disponibles para confección, aprendiz de sistemas, servicio al cliente, operador de punto de venta y secretaria o recepcionista.
Pues ahí está toda la información. Gracias, Adriana, porque siempre en Inci Radio cada día resaltamos o exaltamos, conmemoramos o celebramos días claves como estos. Yo les voy a hacer una invitación, además, porque son nuestros aliados. También el Centro de Memoria Histórica, en su portal, que siempre ha sido muy nutrido de historias de vida frente a las víctimas del conflicto, tienen un relatos a propósito de esta conmemoración, relatos interesantes, además de los relatos de las historias de diferentes personas de diferentes regiones del país. Usted puede encontrar un sinnúmero de contenidos que lo orientarán sobre el entendimiento de este tema de las víctimas. Usted puede ingresar también, y creo que es necesario, Jefferson, para este tipo de convocatorias como la que usted cuenta de trabajo. Uh-huh. En la página del Centro de Memoria Histórica podemos encontrar algo a mano derecha en la parte inferior que se llama Certificado de la Verdad. Usted allí puede registrarse, puede conseguir la forma de certificar que usted es víctima del conflicto.
Muy bien.
Y lo puede hacer en línea desde hace algunos años. Entonces, qué interesante que pueda ingresar al Centro de Memoria Histórica.gov.co. Existe en Bogotá un centro maravilloso creado para hacerle honor, tributo a las víctimas del conflicto.
Y está allí nomás, Lady, somos vecinos, ahí en la 26.
Sí,
está
señor.
Ubicado el Centro de Memoria Histórica, por si quieren ir a visitarlo. Para
cuando
que
nos
también...
vengan a visitar.
Exacto.
Como es una forma también de reconocimiento y de respeto, ¿no?, a las víctimas del conflicto armado. Continuamos en estas mañanas, INCI, y es momento de seguir conectándonos con esos buenos temas musicales que están de estreno en este viernes y fin de semana, INCI Radio.
Dejemos de echarle la culpa al corazón. Que si yo no puedo animarme a ver por mí, por lo que soy, no puedo pedírtelo. No puedo pedírtelo. Un lugar para mí, para mí.
Los artistas son Urbano Live.
Bueno, familia, nosotros somos Mau y Ricky, y a toda nuestra gente de INCI Radio, porfa, sigan escuchando nuestra música y sigan disfrutando.
Gracias, hermano, y a toda la gente que está escuchando al otro lado, los queremos mucho y nos vemos pronto.
Solo por INCI Radio. ¿Y cómo vamos?
¿Cómo vamos?
En el INCI los ciudadanos cuentan.
Y en el buzón INCI nos escribe Tatiana Ortiz a través de nuestras redes sociales. Señores INCI, les escribo porque quisiera saber si en Medellín hay alguna sucursal del INCI, ya que necesito el catálogo de productos que ustedes venden en la tienda INCI para mi hijo, quien tiene discapacidad visual. Agradezco me puedan orientar con este tema.
A Tatiana le respondemos que el INCI tiene una única sede en Bogotá, ubicada en la carrera 13, número 3491. Asimismo, la tienda es el único punto de venta especializado del Estado colombiano sin ánimo de lucro que sirve como referente a nivel nacional al contar con un catálogo amplio de productos y ayudas técnicas para la población con discapacidad visual. Para conocer sobre este catálogo, precios y envíos, puede comunicarse al 384-6666 extensión 109 o al correo electrónico latiendainci@inci.gov. www.insiradio.com.
Escuche el noticiero institucional del INSI todos los viernes a las 11 de la mañana por la radio influyente. 4 años al aire de INSI Radio. La mejor programación en la cartelera.
Con esa gran canción de Allison empezamos este espacio de la cartelera. Como tal, es un evento que se va a llevar a cabo ya el próximo año, exactamente el 22 de febrero del año 2020, en la Autopista Norte, con 29 bandas colombianas y 4 internacionales. Estamos hablando exactamente del Día del Rock Colombia. Ese va a ser la primera edición donde van a aparecer o van a hacer su presentación diferentes bandas internacionales como Caramelos de Cianuro de Venezuela, Carajo de Argentina, sí, México desde Allison y División Minúscula, que desde el 2017 con este evento hemos resaltado el rock colombiano. Por parte de nuestro país van a estar diferentes bandas como Apolo 7, Burning Caravan, va a estar Chimo Psicodélico, K93, El Sagrado, La AA. Va a estar Don Teto, Nepentes, por acá está también Pirañas, Tapán, The Mills, The Kendama y otra banda que pues se ganó literalmente su participación en este Festival del Rock 2020 del Rock Colombia. Una banda llamada Radio Paila, que gracias a la convocatoria de Jameson Rock Band concursó con más de 165 bandas inscritas en todo el país y tras varias eliminatorias mereció ser parte de ese cartel, de esa gran estrategia que resalta el rock colombiano. La venta de este evento en boletería va a empezar a partir del 13 de septiembre en Ticket Express y todos los puntos Efecti del país, así como ser adquiridos por la plataforma de Rappi, así de fácil. Y el valor de la boleta individual será de 70,000 pesos, 70,000 pesos para disfrutar diferentes bandas como Caramelos de Cianuro, Don Teto, Kraken, Izquierdo, La AA, Mojiganga, La Sociedad de la Sombrilla, The Urban, Los Niños Telepáticos, Laika Nova, Tributo Oficial a Linkin Park, también van a estar ahí, Pornomotora, Nepentes, Morfina, Los Sioux, Radio Paila y K93, entre muchas otras bandas que vamos a tener en este Día de Rock Colombia 2020.
¿Así bueno, se llama el evento?
Día de Rock Colombia.
Autopista Norte con... ¿qué ya. Dirección?
No, no tienes. Autopista... no, Centro de Eventos de la Autopista Norte.
Ah, perfecto.
Centro.
Entonces escuchemos un poco más de música sobre este Día del Rock Colombia a través de Mañana Cinci.
Yo encuentro la forma de olvidar tu cuerpo sin las palabras arreglaran todo el daño hecho. Sé que yo podría pedir. Miento y digo que no estoy muriendo. Cuando tengo tus recuerdos en cada momento, busco formas de saber lo que estás pensando. Las respuestas son las que me están
thank you.
Mi invitación en esta oportunidad es para que aprovechemos los eventos que nos trae Bogotá, y es que el 29 de agosto inició el Festival de Bogotá al Parque, Colombia al Parque.
Me encanta estos encuentros al parque, que tiene definitivamente una, perdón Adri, es no, que bienvenido. Somos reconocidos precisamente por tener esta cartelera tan multifacética. Somos el país que tiene Festival al Parque, Festival Salsa, Festival de Jazz, Festival de Rock, Festival de Rap. Y son muchas alternativas, y este Colombia reúne esos otros sonidos que hacen parte del folclore colombiano.
Cierto, pues el Festival Colombia al Parque esta vez va a cambiar de sede, la casa ya no va a ser la que habitualmente era, para celebrar su versión número 18. Nos vamos esta vez para el Parque Simón Bolívar. La apertura fue el pasado 29 de agosto y por eso la Filarmónica de Bogotá está de fondo, nos está acompañando en esta nota, porque fue quien dio la apertura. Esto fue a las 11 de la mañana y pues asistieron muchas personas. Este evento va a contar con la participación de 26 agrupaciones y artistas. Este año el festival ofrece 3 novedades en su programación artística. La primera es la celebración de nuestra música en un diálogo constante con las músicas del mundo. La segunda es que celebra el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Y la tercera es la celebración del Bicentenario. Es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones para que celebremos lo que somos. Lo primero que les voy a dar es el punto de acceso. El festival tendrá 2 accesos ubicados en la carrera 60 frente a la Biblioteca Virgilio. Ajá. Esto es en la calzada norte-sur y al costado occidental del escenario, punto que conecta la zona interna del Parque Simón Bolívar. Y estos 2 accesos serán también para las personas con alguna discapacidad y sus acompañantes. La segunda cosa que les voy a dar para que tengan en cuenta es el transporte. Durante el festival no se realizarán cierres viales. El transporte público funcionará con normalidad en los alrededores del Parque Simón Bolívar. El sistema de transporte como el Transmilenio, SITP, SITP zonal y SITP troncal y todo estará normalmente. Las estaciones de Transmilenio más cercanas al parque están ubicadas sobre la calle 26, son Salitre El Greco, la carrera 30 y Movistar Arena. El servicio de transporte finalizará su operación el sábado a las 11 de la noche y el domingo a las 10 de la noche. Los paraderos del SITP más cercanos son Avenida Calle 63 y Avenida Calle 53 en ambos sentidos, Avenida Carrera 60 y Avenida Carrera 68 en ambos sentidos también. Los parqueaderos, por si usted va en carro, si desea llevar vehículo, consulte previamente tarifas y horarios de los siguientes parqueaderos de servicio público cercanos al Simón Bolívar. Está el de la Biblioteca Virgilio Barco, ese es en la avenida Carrera 60, número 5760. El del Parque Metropolitano Simón Bolívar, Carrera 59, número 5615. Y el del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, Calle 63, número 59A60. Van a haber baños dentro del escenario, se encuentra una batería de baños ubicada en el costado sur del montaje del evento. Va a haber puesto de salud, van a encontrar alimentos y bebidas, va a haber puesto de emprendimiento también, van a encontrar diferentes productos. Y las restricciones es que la edad mínima, es un evento de tipo familiar, uh-huh, pero la edad mínima es 14 años y deben ir acompañados de un adulto. Hay otras recomendaciones y hay otras cosas que usted puede encontrar en la página colombialparque.gov.co.
Ahí está entonces.
Me encanta, ¿no? Buena programación, buen contenido musical a través de este Colombia al Parque. Y yo me voy de feria, muchachos. Me voy porque me encanta la Feria del Hogar, que desde el jueves 22 de agosto hasta el domingo 8 de septiembre tiene sus puertas abiertas en Corferias. Una vez más, Bogotá disfruta de la exposición de las marcas más representativas, lanzamientos e innovaciones de las últimas tendencias para el hogar, y todo en un mismo lugar. Son más de 30 años los que lleva ya esta feria desarrollándose, tiene muchísima participación, asistencia, Francia. Este espacio recibe a miles de visitantes que se deleitan con el diseño, la decoración, la lencería, mobiliario para el hogar, electrodomésticos, joyería, ropa, artículos para la salud y la belleza, entretenimiento y mucho más. Usted puede asistir este fin de semana. Menores de 12 años ingresan gratis. Y Corferias, el famoso Corferias, de todos modos le doy la dirección, está ubicado en la carrera 37, número 2467, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. La boletería para los adultos está de 13,500 pesos. Y este es un recomendado que tengo hoy, pues, para mis amigas, para los amigos, para los más adultos, ustedes que son los jóvenes y entregan esos planes de fin de semana un poco más... más cool. Yo entrego los de mis amigas, los de mis cercanos, los contemporáneos. Ahí está, buenos planes. El fin de semana estuvimos cambiando, intercambiando plantas y este fin los invito a irse a Feria del Hogar.
Perfecto, Lady. Y de la música, quiero invitarlos a los oyentes a que nos traslademos un poco a las series y al séptimo arte, pero después de escuchar un poco más de esta música que Arena nos tiene de fondo. Esto es Mañana Sin, ya regresamos con más planes, pero para todo el mes de septiembre. Y ahora sí, oyentes de Mañana Sin, sí, quiero comentarles que septiembre es el mes del crimen en HBO, porque
Jefferson, promovemos la paz, no el crimen, señor.
Por favor.
Pues quiero comentarles que a partir del 3 de septiembre, aquí en HBO, los documentales originales se estrenan con exclusividad en esta plataforma de streaming. Exhibirá también documentales sobre dos crímenes reales cautivantes que abordan, pues, aspectos como responsabilidad, salud mental, muertes misteriosas y otras cuestiones, pues, complejas que van más allá de los acontecimientos que las mismas series lo cuentan. La primera serie, Te amo, ahora muere. Es el caso de Michelle Carte, que se llevará a cabo el 3 de septiembre a las 8 de la noche. El título, si le parece lindo, Lady, le comento la historia. Mira, aborda la compleja relación entre los dos adolescentes, el suicidio y el descubrimiento que introdujo en el caso cuestiones sobre tecnología, redes sociales y salud mental, al mismo tiempo que discute si una persona puede ser responsabilizada por el suicidio de otra. Esta historia fue realizada en julio del 2014 por Conrad Roy Ise, quien, pues, falleció a los 18 años dentro de su carro en un estacionamiento de Massachusetts en Estados Unidos. La siguiente historia o serie se llama ¿Quién mató a Garrett? Y se llevará a cabo el próximo 17 de septiembre a las 8 de la noche y busca revelar la verdad detrás del asesinato en medio de la lucha de los padres de Garrett por justicia y el intento de Nick de justificar su inocencia mientras cría 5 hijos. La historia en la vida real se lleva a cabo por el asesinato del chico de 12 años, Garrett Phillips, que fue encontrado muerto en su casa de Potsdam en Nueva York, dirigido por Liz Garbos, ganadora del Emmy y 2 veces nominada al Oscar. Entonces son 2 series importantes que se llevarán a cabo en septiembre, el mes del crimen, para HBO. Recuerden, la primera es Te amo, ahora muere, y la segunda es ¿Quién mató a Garrett? 3 de septiembre y 17 de septiembre respectivamente.
Ahí está, me encanta. Ahora yo les tengo otro plan que me llega por acá.
Perfecto. Escuchemos un poquito de ese plan que nos tiene Lady para encierrar.
Es que Adrenalina nos tenía ahí buena música. Amigos. Mientras escuchamos este fondo que me encanta, los quiero invitar este viernes, todavía estamos a tiempo, es lo que dice Jefferson, si ya nos escucha mañana, ya perdió la oportunidad. Pero este viernes 30 de agosto, a partir de las 5 de la tarde, En la Biblioteca del Congreso de la República de Colombia, ubicado específicamente en la carrera sexta, número 894, se llevará a cabo un encuentro de poesía y piano. Si usted que nos está escuchando, señor oyente, es amante a la poesía, este es un evento precisamente para usted. ¿Por qué? Porque puede asistir a un evento que está combinando, es un encuentro entre la música y los versos. Y puede disfrutar de una tarde mágica e inolvidable. ¿Qué tal encuentre usted la media naranja en estos lugares? Conozca también a otros apasionados de los libros y debata sobre ellos y sobre sus textos favoritos. Me encantan estos encuentros. Por ejemplo, nuestras amigas de Usted Tiene la Palabra, Rina.
De Clemencia, la señora Eda.
Podrían estar en estos eventos maravillosos que tenemos hoy para ustedes en este fin de semana de Insi Radio.
Como romántico, necesito soñar. Como estoico, necesito paz. Como hombre, necesito querer. Como padre, necesito amar. Como agnóstico, necesito la verdad. Como amante, necesito necesitar. Como poeta, ¿qué necesitaría yo como poeta si lo fuera?
Me encantó. Ahí está este poema para que usted se vaya inspirado y pueda participar en este evento. Y es momento, como dicen por ahí, de conectarnos nuevamente con nuestro corresponsal Henry Díaz, quien se encuentra en la Universidad Javeriana.
Lady, hablando sobre los mitos de la educación inclusiva, el papel de los apoyos y los ajustes razonables como puente pues, para el reconocimiento de las capacidades humanas y la dotación de oportunidades. Él se encuentra ya con nuestro director, el doctor Carlos Parra Duzán, y así damos cierre como tal a Mañana Cinci y damos cierre a este segundo encuentro del decreto 1421, conocido como el D1421.
Quede conectado con la mejor programación de Insi Radio, la radio incluyente.
Chao, chao.
Continuamos en esta transmisión del día D1421. Los grandes panelistas y líderes de la discapacidad están reunidos y se preparan para la intervención. En contados segundos estará el doctor Carlos Parra Duzán acompañándonos, hablando sobre los ajustes razonables en el aula.
Es momento de ahora de escuchar al doctor Carlos Parra Duzán en la intervención sobre los ajustes razonables para las personas con discapacidad visual.
Esperando, ahí estamos esperando las palabras de nuestro director Carlos Parra Duzán. Recuerden que estamos desde la Universidad Javeriana en este encuentro de 1421. Seguimos esperando, estamos en vivo.
Directamente desde el auditorio de la Universidad Javeriana, Santiago Páramo, y lo escuchas a través de radio.vinci.gov.co este día de 1421.
Buenos días, mi nombre es Carlos Parra, como bien lo reseñaron al inicio de este panel, y sí, efectivamente, a la hora de hacer algunas reflexiones sobre los apoyos, y más en mi caso como director del INSI y como persona ciega, pues obviamente que hablaré más que todo sobre apoyos en discapacidad visual. Y yo creo que pues todos los apoyos son bienvenidos. Creo que todas las personas sin necesidad de tener discapacidad también requieren apoyos. En este caso, pues los apoyos para garantizar la educación inclusiva también son válidos. Desde luego que si hablamos de una educación inclusiva, esa educación también debería tener un enfoque pedagógico incluyente o un diseño universal del aprendizaje. Es decir, que si cambiamos de modelo y el modelo ahora es la educación inclusiva, pues la idea no es seguir en lo que llamábamos la educación integrada, donde nos integraban como a la fuerza, porque pues definitivamente se supone que el modelo evolucionó y deben haber nuevas prácticas pedagógicas que garanticen que todos los estudiantes que estamos en el aula estamos entendiendo. Yo recuerdo que estudié en un colegio con personas que veían, y claro, el profesor siempre dijo lo mismo: esta X de aquí arriba se va con esta X de aquí abajo, y el ciego nunca entendía nada. O sea, eso era una... porque incluso mayor problema aún, la cultura de la visualidad es lo que predomina, y casi que todas las clases son visuales. La de inglés es muy visual porque le pasan a uno una guía saludándose y entonces ya se sabe que es good morning, dependiendo del dibujo, pero realmente las clases son muy poco accesibles para uno de ciego. Entonces realmente pensar en una educación incluyente, una educación inclusiva, pues contar con todos los apoyos es válido, ya que hay que compensar todas las estrategias, o mejor dicho, todas las dificultades que tenemos los ciegos para poder aprender con H intermedia todo lo que se está enseñando en un salón de clase. Ahora, no todo lo que se dice, todo lo que se llama ajuste razonable es ajuste razonable, porque así a mí me dicen: ¿usted necesita el ajuste razonable de un libro en braille? Pues eso ni siquiera es un ajuste razonable, eso es un derecho fundamental al acceso a la información. Por eso nosotros hemos dado como la posibilidad de tener libros en braille, libros digitales, libros grabados. Es decir, que ya no solamente los ciegos leemos con los dedos, sino también un poco accedemos a la información a través del oído, con libros, audiolibros o como los quieran llamar. Pero no a todo apoyo, toda adaptación se le puede llamar ajuste razonable. O sea, porque ustedes, vamos a hacer un ajuste razonable, le vamos a permitir que venga con su perro guía. Pero pues si es que ir con un perro guía, dice la misma Convención de Discapacidad, que es un derecho tener asistencia, ¿no? Que si puedo ir con un asistente, pues es que el artículo 19 de la Convención dice que las personas con discapacidad podemos tener un asistente, y ya sería pues el tema de reglamentarlo. Entonces, pues no sé, creo que a todo apoyo se le está llamando ajuste razonable, y yo creo que no, hay unos apoyos que... pues se tienen por tener una discapacidad, y es un derecho en sí mismo, no es ni siquiera un ajuste razonable. Ajuste razonable sería hacer uso de un escáner, tener un mapa en alto relieve por ser ciego. Recuerdo que los hacíamos en plastilina para poder llamar y ubicar el nombre de cada uno de los accidentes geográficos del mapa de Colombia. Pero no todo lo que se adapta necesariamente es un ajuste razonable. Entonces yo creo que definitivamente, cuando hablamos de los modelos educativos de educación especial, educación integrada, educación inclusiva, no es solo cambiarle el nombre, sino también cambiar un poco el modelo, porque de lo contrario seguiríamos en lo mismo, pero con otro nombre más rimbombante. A ver si ahora sí es una educación incluyente o una educación inclusiva. Creo que en ese propósito y en ese esfuerzo estamos, pero mucho demandará también la educación inclusiva, siendo digamos que se correlaciona directamente con el diseño universal de aprendizaje. Debe haber un diseño donde el ciego pues también se le facilite aprender al mismo ritmo con los demás compañeros que están en clase, y que sirva para los dos, porque realmente casi que allí en aquel colegio me condenaban a tener un profesor complementario para que me explicara lo que el profesor explicaba en su pizarrón, sin tener en cuenta que había un estudiante ciego en su aula. Esas son como las impresiones más que teóricas particulares mías. Gracias.
Intervención del doctor Carlos Parra Duzán en este panel del decreto 1421.
Mi casa es donde tú estés. Mi casa es. sepa que por ti voto vas. Huir de las fiestas y sobran compañía, porque en nuestra casa espera la lencería.
Siempre hace las cosas mejores. El expreso de Easy Radio.